Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Sintonía de fondo, vamos ya a contextualizar la banda sonora de una vida, pero antes de nada, los saludos de Isabel García Regadera desde aquí, desde este micrófono, y de Luis Perdiguero desde la realización técnica. Hoy, quien se presta a compartir algunas de las canciones que podrían constituir la banda sonora de su vida con nosotros es Alain Vigneault. Es francés, es clown, se ha dedicado durante décadas enteras de su vida al teatro, es el creador de la compañía La Extravagante, para su compañía ha creado y dirigido diferentes espectáculos, pues Caravan, Alarm, en fin, podríamos decir muchas cosas detrás de las que está este hombre. También ha colaborado con la ONG Payasos Sin Fronteras y ha realizado numerosas actuaciones en diferentes partes del mundo. Y además es que Alain Vigneault se dedica en la actualidad a una cuestión muy interesante, que es la investigación en los ámbitos terapéuticos y artísticos del mundo del clown. Porque, en definitiva, yo creo que arrancar una sonrisa es, sin duda, algo terapéutico. ¡Saludamos! Saludamos ya a Alain Vigneault. Bienvenido, Alain, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Alain Vigneault, has publicado recientemente el libro Vida de clown, la tragicomedia del ser. Y en palabras del propio autor, en palabras de Alain Vigneault, un relato autobiográfico. ¿Alain?
Sí, así es. Así es. Este libro es mi vida vista desde la tragicomedia.
Bueno,
es un collage de varios textos.
Sí, un collage de varios textos. Hay una cita que dice: así fue naciendo este nuevo relato, esta vez autobiográfico, con la idea de arrojar algo de luz sobre los acontecimientos y vivencias que puntuaron de manera decisiva mi recorrido vital y me llevaron hasta la delicada conciliación de las que fueron siempre y muchas veces, muy a mi pesar, mis dos grandes maestras, la tragedia y su alma gemela, la comedia. Qué bonito párrafo en el que Alain Vigneault sintetiza lo que nos cuenta en Vida de clown. Un relato que además, pues creo que acabaste prácticamente de escribir cuando la pandemia a consecuencia del coronavirus ya estaba entre nosotros.
Sí, la verdad, el prefacio lo terminé en Santiago de Chile a finales de o mitades de enero, que estaba ahí de viaje de trabajo. Y luego lo terminé, yo creo que lo entregué al editor el 25 de febrero y ya enseguida vino el confinamiento, en fin, todo lo que sabemos todos, ¿no?
Hay otro libro anterior de Alain Vigneault que es Clown Esencial, el arte de reírse de sí mismo. En definitiva, yo creo que la risa podría ser una gran terapia, algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida, tanto en la tragedia como en la comedia.
Bueno, la risa, sí, la risa como símbolo de alegría, pero yo también estoy muy a favor de las emociones variadas, o sea, no soy más amigo de la risa que del llanto. Yo considero que cuando hay que llorar, pues hay que llorar, que razones nos sobran, y en este momento sabemos todos que hay muchas. Así que yo soy partidario de la risa como una expresión libre de una celebración ligera de la vida, pero no estoy nada reñido con las otras emociones. Estoy más a favor de una expresión libre de lo que sencillamente nos pasa.
Uh-huh. En este libro, Alain, vamos a empezar por la infancia, como comienza el libro, también en este repaso a la que bien podría ser banda sonora o parte de la banda sonora de tu vida. Hablas de una infancia llena de dolor, que a lo largo de la vida has transformado en creatividad y también en alegría, y es una alegría contagiosa porque un clown, en definitiva, aunque no renunciemos a ninguna de esas emociones, en todos los espectáculos de payasos hay momentos tristes, hay momentos a lo mejor de enfado, hay momentos en los que a los payasos les sale todo mal, pero también hay ese momento después, ¿no?, de arrancar una sonrisa.
Claro.
Y tal vez en esa infancia en la que había dolor, pues haya una cita, muchas citas de este libro, pero que puedan explicar o aclarar el porqué fundamentalmente de ese dolor. Y una de esas citas que yo he elegido dice: cuando mi madre murió, mi padre me dio 24 horas para llorar y así lo hice, a pesar de mi corta edad y de mi hondo desamparo. Desamparo, esa palabra yo creo que lo dice todo.
Pues sí, así es. Así fue parte de mi infancia y yo creo que ahí se puede reconocer mucha gente también, porque lo que yo quise relatando mi vida y, por ejemplo, relatando mi infancia, era a través de compartir mi propia vida, que bueno, para mí es un gran trabajo y puede tener cierto interés, pero yo quería que la gente reconociese también sus vivencias. De hecho, muchos lectores me están escribiendo diciéndome que es así, porque en las infancias pasan muchas cosas, somos seres muy sensibles y yo creo que los adultos no se dan bien cuenta de cómo impacta en las almas de los niños lo que acontece. Entonces, eso fue mi caso. Yo sí que estaba preso del desamparo, pero quise que los lectores puedan también reconocer o llevar una nueva mirada sobre su propio desamparo de la infancia, cuando lo hubo, si es que lo hubo.
Perder a una madre siendo uno muy pequeño, sin duda, por mucho que uno tenga un buen colchón familiar, pero ese desamparo, eso es insustituible, ¿no? Esa figura materna.
Sí, es instituible. Sí,
¿Qué edad no tenías cuando se fue tu madre?
Oh, yo tenía la edad que no hay que tener, 7 años, 7 años y poquito.
Que además es una edad en la que un niño ya se da cuenta de todo.
Sí.
Pero al mismo tiempo es cuando más necesita a su madre todavía.
Y lo que pasa muchas veces es que en el contexto familiar se queda una tristeza, se queda un silencio que no ayuda nada al niño a vivir el luto, ¿no? Es como que alguien desaparece, es todo un mundo que desaparece, no vuelve a aparecer nunca más, ¿no? Entonces, y además, como fue una desaparición muy rápida, fue así como que te despides por la mañana y se acabó, ¿no? Entonces, la suerte que tuve yo, bueno, tuve varias suertes, pero una fundamental, yo creo, es que hasta que venga el desastre, yo fui muy querido. Entonces, yo creo que cuando perdí a mi madre, yo ya tenía como una dosis
de cariño,
de amor propio, de confianza en mí, que me permitió luego tirar para adelante, ¿no? Y luego, bueno, pues que mi padre se ocupó como pudo, tal y que cual, pero sí es cierto que nos dio un tiempo muy, muy corto para llorar. Él quería las cosas enmarcadas en un cierto orden para preservar su propia sobrevivencia también, ¿no?
Sí. Bueno, Vida de Clown comienza con esa infancia de Alain Vigneault, un niño de apenas 5 o 6 años, muy observador, años 60, la campiña francesa. Para contextualizar esta infancia, hay una primera canción de Henri Salvador y me gustaría pues que fuera el propio Alain quien nos explicara el porqué de esta canción y cómo era esa infancia.
Esta canción de Henri Salvador es porque sonaba en mi casa. No teníamos acceso a tanta música como ahora, ¿no? Hay un capítulo en el cual hablo de mi madre poniendo discos también en el salón. En mi casa había un amor a la música clásica y un amor a la música.
Hay muchas referencias a Vivaldi o varias, por lo menos, en
sí,
el libro.
Sí, hay varias. Sí, porque Vivaldi a mí, que es muy conocido por las cuatro estaciones, pero tiene muchas otras piezas maravillosas, ¿no? Entonces, el amor a la música era muy presente en mi infancia. De hecho, yo estudié violín, estudié piano, mis hermanos, mis hermanas hicieron también música. O sea, había un amor a la cultura, a la música, eso ayudó mucho. Y esta música de Henri Salvador era como una melodía que sonaba en casa, ¿no? Y esta infancia que yo tuve hasta los 7 años era la campiña francesa, pero la banda sonora realmente de mi infancia pequeña no tendría que haber sido una música, sino un sonido de motor.
¿Motor de avión?
De motor de avión, sí, porque mis padres, bueno, mi padre, pero también mi madre luego, saltaban en paracaídas muchísimo. Mi padre era profesional de aquello en los años 60, dirigía una escuela de paracaidismo, y mi madre, a pesar de que era muy nuevo este deporte y que era mayoritariamente en manos de hombres, ella se puso a saltar también, y cuando murió tenía más de 500 saltos en su haber. Entonces, yo me pasé la infancia pequeña en los campos de aviación, viendo esos aviones antiguos, porque mis padres saltaban con unos biplanos de hélices, ¿no? Que subían muy lentamente. Entonces, yo me pasé toda la infancia rodeado de esos sonidos de motores, esos olores a aceite, a grasa, al cuero de los asientos. Este era mi mundo.
Pues vamos a
Así que
escuchar.
realmente la banda sonora de mi pequeña infancia debería de ser este sonido de motor, de hélice.
De momento vamos a escuchar a Henry Salvador y después vamos a seguir hablando de esa pasión del padre de Alain Vigneault, que eran los aviones y los saltos, y también de tu madre.
Chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux.
Hoy con nosotros está compartiendo la banda sonora de su vida, Alain Vigneault, y nos habíamos quedado en esa infancia y en ese sonido de motor de avión, que es el recuerdo que ha quedado, la impronta que ha quedado en la memoria de Alain, porque el cielo era la pasión de su padre y también en cierta medida de su madre. Hay fotos de esos saltos en el libro, hay alguna foto de tus padres saltando en paracaídas, que bueno, pues la verdad es algo bastante curioso, ¿no? También para aquella época. Esos recuerdos que tú tienes, ¿tú cómo veías a tus padres? ¿Cómo veías a tu padre? Yo me imagino que para un niño aquello de los aviones y los saltos en paracaídas sería una admiración absoluta. Es casi como si fueran superhéroes.
Sí, absolutamente. Eran superhéroes, eran como personas extraordinarias, ¿no? Y yo veía alrededor de ellos moverse todo un mundo de alumnos que tenían, de gente que hacían ese mismo deporte. Y para mí, sabes, en la infancia vemos todo grande, ¿no? Entonces esos aviones, y nos dejaban subir, o sea, no cuando el avión despegaba, pero enseguida que el avión estaba al suelo, o si hacía mal tiempo que no podían despegar, jugábamos con esos aviones nosotros. O sea, eran nuestros. Jugábamos a escondite en los hangares donde había los aviones, subíamos dentro. Era un mundo de héroe, y era un mundo de extraordinario, de cosas extraordinarias, como yo creo que mucho de mi imaginación, que luego utilicé en el teatro y demás, se fue asentado, se fue creando en aquellos años de la pequeña infancia, porque era todo extraordinario. Luego mis padres subían, luego bajaban, eran puntitos que bajaban, luego yo, o sea, saltaban en paracaídas, luego había un peligro también, ¿no? Entonces, era como todo muy extraordinario, era un mundo, es como si mis padres hubieran sido actores, o como si mis padres hubieran tenido alguna profesión de estas que te mantiene como en el imaginario, que te mantiene como en un lugar de ilusión, sí, de imaginario. De inventar mundos. Yo me crié en eso.
El cielo, como una pasión familiar, y citas también textuales del libro, por ejemplo, referidas a esa ausencia temprana de una madre, cuando Alain dice que el cielo no se engañe, le he prestado a mi mamá y espero que me la devuelva sin más dilación.
Cierto. Cierto,
o luego hay...
yo...
Sí, te voy a leer solo otro párrafo y ahora me lo puntualizas porque hay momentos de mucha ternura en el libro, sobre todo en ese recuerdo a una madre. Dice, me ha susurrado al oído que mirar la tierra desde ahí arriba le da el vértigo de los inmortales, aquellos que no se mueren nunca, ni siquiera cuando se les mata, y que no hay sensación más maravillosa en la vida que esta, aparte, claro está, de tenerme en sus brazos y comerme a besos.
Pero si lo oyese escrito por otra persona también me parecería bonito. Bueno, esta es la forma de mi pensamiento. Es cierto, yo... Hay algún momento del libro que digo, me parece que mi país tenía su nombre y sus brazos eran mis fronteras. No, yo era el tercero de tres niños, era el pequeño, yo creo que era así como el muy queridito, ¿no? Como no sé bien cómo se dice en español, pero...
¿Mimado? ¿Se puede decir incluso?
Sí, yo creo que sí que fue muy mimado. Era yo muy intrépido, me subían arriba de un frigorífico y me tiraba así con los brazos abiertos.
Como tus padres, ¿no? Intentando
sí,
emular esos saltos en paracaídas. Y de
sí,
hecho...
claro, era una vida de aventura, ¿no? Y además, ahora es difícil darnos cuenta porque parece como todo técnicamente muy hecho, pero en aquellos
no,
años...
No, hablamos de los años 60, ¿no?
Claro, y esos aviones pequeñitos que subían, bueno, en fin, era todo un mundo, ¿no? Entonces, sí... yo estaba muy muy enamorado de mi madre, era mi mundo, la verdad.
Pero
era
Alain,
mi mundo.
¿Tienes la sensación a lo mejor con los años de que tú también a lo mejor, bueno, una madre siempre es una madre, pero de haber mitificado esa figura a consecuencia, pues eso, de no tenerla cerca desde
sí,
los siete
claro.
años?
Sí, claro, porque cuando alguien muere así en la infancia pequeña, uno se queda... con el recuerdo, se queda con la mistificación porque es una manera de mantener vivo, porque si no, ¿a qué uno se agarra? Uno no tiene bastante recorrido ni personal, psicológico todavía, ni de tiempo material como para poder asentarse sobre unos recuerdos más elaborados en el tiempo, ¿no? O vivencias más dolorosas. Para mí era todo felicidad, era el paraíso.
Bueno, haces referencia
claro,
incluso a la vestimenta, el mono blanco que usaban, ¿no?, tus padres para subirse al
sí,
avión y que luego tú rescatas de alguna forma
sí,
en tus espectáculos.
Sí, sí, sí. Ellos usaban unos monos que tenían unas cremalleras de arriba abajo porque arriba hace frío y entonces se lo ponían sobre su ropa de calle, digamos, ¿no? Y el mono que usaba mi madre para saltar en paracaídas y lo rescaté. Y lo usé luego cuando, en mis primeras actuaciones de mimo, para que el público, como yo trabajaba en mis primeras actuaciones en la calle, para que el público no me viese llegar al lugar de la actuación con ya mi ropa de artista, digamos, usaba este mono para esconder debajo.
Camuflarte.
Ajá. Pero es claro que, o sea, perder el anclaje del corazón, que es cuando es una madre muy dedicada, porque mi madre estaba muy dedicada a sus hijos, perder este anclaje obliga a mistificar la persona, obliga a recrearse en un mundo donde uno se reinventa, primero porque técnicamente uno se tiene que inventar los datos técnicos, por qué murió, cuándo, en fin, eso es una cosa, pero también porque es tan insoportable, es tan inaceptable, es tan injusto que perder a alguien tan querido tan pronto que uno está obligado, y eso es el principio de la resiliencia, uno está obligado de crearse un mundo donde uno va a vivir con esta mistificación, con este engrandecimiento de la persona, con una especie de delirio. Yo creo que no sé si he terminado de delirar, pero yo he estado muchos años delirando acerca de mi madre y lo veo muy legítimo, la verdad, muy legítimo, porque si no hubiese hecho este movimiento en mi infancia y en mi adolescencia, la verdad que no sé a qué me hubiera podido agarrar para sobrevivir.
Pues Alain, vamos a escuchar otra canción relacionada con la infancia y es de George Moustaki. ¿Te parece?
Ah, sí.
¿Quieres contextualizarla?
Sí, claro. Bueno, también es una... George Moustaki, pues es de todos aquellos años, de los años 60. Mis padres oían Moustaki, oían George Brassens, oían Bárbara. Yo estuve pensando en varias antes de darte esta, pero es una música y es un espíritu de música que habla muy bien de esos años. Mi madre murió en el 67, pero luego vino el 68. Todo este espíritu de libertad que había en Francia en aquellos años. Esta canción muy famosa de Moustaki habla muy bien de este espíritu de libertad que reinaba en Francia en aquellos años, de ilusión. Es muy bonito.
Escuchamos, por lo tanto, a George Moustaki.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web. toktokidiomas.com, tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Alain Vigneault, clown. ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta que te definamos? ¿Artista, payaso, clown, terapeuta.
Si algo para definirme, ya será mucha ganancia, porque soy muchas cosas.
Por eso lo digo, pero... sintetizar en una palabra para que los oyentes, si se suman en este momento.
Sí, sí, bueno, clown, yo creo que sí, clown es tan amplio, abarca tanta cosa, ¿no? Uh-huh. Fellini decía de los payasos que eran los aristócratas de los actores.
Me parece una buena definición. Bueno, hemos llegado ya a la adolescencia en este recorrido, sí, en esta banda sonora de la vida. Y siguiendo también el relato del libro, después iremos con las canciones, hay otra cita textual en este libro, Vida de Clown, concretamente con la que arranca, creo, el capítulo 3, que dice: he escogido muy pronto la libertad y, por lo tanto, también la incertidumbre. Frente a una vida gris y previsible, he optado por la locura de creer en mis sueños, de dibujar mis propios caminos en un mapa hecho a mi propia medida. Tengo 17 años y mi decisión ya está tomada. ¿Cuál era esa decisión?
La decisión era de, como habló en esta cita y un poquito más tarde en el libro también, yo decía, yo no quiero morir sin haber vivido antes.
Es otra cita así también que he anotado.
Entonces, la decisión era vivir, pero vivir... con una V mayúscula, vivir, y por eso implicaba la incertidumbre también, porque, bueno, luego ya se ve en el libro, pues me escapo del internado directamente, me fugo de casa de mi padre, a la cual no volveré nunca, o sea, como hijo menor de edad en aquella época, no volví nunca a casa de mi padre, porque ya me puse a trabajar, en fin. Entonces, como apropiarme de mi vida. Era como apropiarme, hacer mi vida mía realmente, dejar de hacer lo que los adultos de aquella época...
Lo que los demás esperan de nosotros, no ya los adultos. Sí, tú tomaste, sí, esa decisión y fuiste consciente, sí, muy joven, pero muchas personas podemos tener o pasar la vida entera viviendo vidas ajenas o haciendo lo que los demás esperan de nosotros, aunque no, sí, nos haga felices.
Sí, y yo la verdad que no juzgo a nadie, solamente que en mi caso... El hecho de haber, de tener esos dolores, porque llegué a la adolescencia con mucho dolor, todavía muy removido, con muchas preguntas sin respuesta, con un hambre de vida, con rabia también. Llegué a la adolescencia con mucha energía y yo creo que el hecho de no tener ya mi madre como un anclaje maternal, como una seguridad afectiva, de alguna forma... me permitió soltar las amarras. Es decir, yo voy a vivir. Total, no tengo nada que perder porque ya he perdido tanto que poco más se puede perder. Entonces, de alguna forma, los infiernos de la pequeña infancia me permitieron hacer este acto de poder de apostar por mi libertad y por mis sueños de la adolescencia. Y ahí en el capítulo sobre la adolescencia, pues usted habrá visto que yo estudiaba filosofía, entonces leía muchísimo, sí, estaba muy influenciado por los filósofos franceses, pero también por Gandhi, por Lancha del Basto, por pensadores, por buscadores. Y con esto en la mano, de hecho cuando me fugué con tres libros bajo el brazo, que para mí eran importantísimos.
¿Qué, ¿no?, libros eran?
Uno era de Julian Beck, que era el fundador de Living Theatre, un grupo de teatro de San Francisco de los años 60. El otro era de Jerry Rubin. Jerry Rubin era un hippie, era la versión violenta de los hippies. Pero era también un revolucionario que actuaba mucho en Nueva York, y llevaban a cabo acciones muy, muy fuertes visualmente, o sea, iban a la bolsa, quemaban dinero, pero dinero auténtico, en fin, hacían acciones así muy, muy revolucionarias. Y otra, el tercer libro era de George Friedman, Poder y Potencia, era un sociólogo, ¿no?, que reflexionaba, o sea, esas cosas a mí, yo miraba el mundo y decía, pero ¿esto cómo funciona?, ¿esto para qué sirve?, ¿cómo es?, o sea, necesitaba muchas respuestas.
Pues de esa etapa adolescente, de momento vamos a empezar con los Beatles.
Ah, sí, sí.
¿Por algún motivo especial?
Porque mi adolescencia fue bañada por los Beatles, por la música, pero como símbolo también, ¿no? De esta corriente, una vez más, de cambios, de una especie de revolución, de una rebelión contra el orden establecido, contra también contra los padres, en fin, contra el orden, ¿no? Entonces, esta música de los Beatles, que es muy bonita también, y este título, ¿no? Aquí llega el sol, ¿no? Qué bonito, qué
pues
bonito.
Vamos con los Beatles.
Dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Isabel García Regadera en busca de la banda sonora de tu vida.
Alan Viño está compartiendo con nosotros la banda sonora de su vida. Alan, ya nos has comentado que, bueno, que estuviste viviendo durante un tiempo en un internado, que planificaste, llegaste a planear esa fuga y te marchaste del internado, que eras una persona que ya construía sus mundos imaginarios, que las lecturas fueron una parte muy importante de esa etapa, filosofía. También haces referencia a Kerouac, los, uh-huh, los beatniks, en fin, toda una serie de cosas que... Ah, también las canciones. En este capítulo haces mucha referencia a otros muchos artistas, ¿no? Como Leonard Cohen, Neil Young, Bob Dylan.
Sí.
Y era una etapa...
Sí, pero es que las músicas me salvaron y me siguen salvando, de hecho. Yo vivo mucho en la música. Esas músicas me hablaban de mundos. De hecho, hay una canción que yo no te puse, que es de Bárbara, la cantante francesa, y tenía una canción que se llamaba Lava. Lava en francés sería traducido, sería allá, ¿no? Entonces ella hablaba de un mundo bello, de un mundo hermoso, de un mundo de armonía. Y yo recuerdo que yo dije, si esta señora que canta esto tan bonito habla de un mundo que de verdad existe, yo quiero ir a buscarlo.
Ese era un poco, ¿no? El buscabas el sentido de las cosas, pero más que el sentido de las cosas, el sentido de la vida. Era una búsqueda.
Sí, sí. Y en esto las músicas de tu emisión, que Banda Sonora de una Vida, para mí fueron muy decisivas las músicas, porque son las que me dieron el impulso, el aliento, que me... como si uno se dejase llevar, ¿no? Yo tenía mucho imaginario, entonces las músicas me llevaban a unos mundos que yo quería conocer de verdad.
Y de esa etapa sí que has elegido a King Crimson.
Sí, que era en mi etapa psicodélica, o sea, eran muchos de nuestros oyentes de hoy en día, no, los jóvenes no sabrán ni quién es King Crimson, pero eran todos esos grupos, Genesis, todos esos grupos, también con, y Pink Floyd también, con unas músicas muy muy potentes y que a mí me encajaban muy bien, porque inclusive esta música que vamos a escuchar de King Crimson es una música que tiene como un grito dentro, tiene una fuerza muy grande que correspondía a mi anhelo de libertad, a mi anhelo de vida.
Pues vamos a escuchar a King Crimson.
Sí, viejos tiempos.
Chains of prison moon are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sings.
Agradecemos mucho a Alan Viñó que hoy esté haciendo ese ejercicio casi de memoria, ese repaso, que además nos está ayudando muchísimo este último libro que has publicado, por lo que tú comentabas, ¿no? Porque es un relato autobiográfico, Vida de Clown, y bueno, pues estamos haciendo un repaso de alguna manera a esa vida de Alan Viñó y a esas canciones que le acompañaron en esas diferentes etapas. Hablábamos de las referencias antes de los textos filosóficos, pero es que este libro, este Vida de Clown, yo creo que también tiene bastante de filosófico, ¿no? Esa cita de la que hablábamos antes, que yo decía que también la había subrayado, no quiero morir sin antes haber vivido, ese buscar el sentido de todo, ¿tiene también este libro, como yo digo, ese pozo un tanto filosófico?
Sí, de reflexiones, y de eso quería también escribir el libro, que reflexionar sobre mi propia vida pudiese llevar a arrojar alguna luz sobre asuntos que todos conocemos, ¿no? Pues todos buscamos el sentido de la vida, vivir una vida plena, ir en busca de nuestros sueños, las dificultades que nos encontramos, los miedos. Entonces yo quería también poder aportar mis propias reflexiones ahora que estoy en otra etapa de mi vida y que puedo mirar un poquito atrás, aunque todavía me queda... Ahí no conté todo, la verdad que en este libro no conté todo, tengo para otro.
Hay para segunda parte.
Sí, sí.
Bueno, lo que sí ya cuenta Alan Viñó en el libro es esa llegada a la vida adulta, entre comillas, y esa ya una vez que tomaste esa decisión de tomar las riendas, perseguir los sueños, te sentiste hijo y lo relatas en la etapa de la infancia, pero llega la edad adulta y sabes también lo que es sentirte padre. Pero, por ejemplo, entre las citas del libro está esta que dice: jamás he gozado de un sueldo fijo y no siempre tuve dinero. Cuando no les podía comprar colchones, mis hijos durmieron sobre pieles de oveja y mis primeros espectáculos fueron unas pantomimas callejeras que apenas daban para comer. Me gustaría que hablaras ya de esa etapa tuya, ya con niños.
Bueno, es que al salir de la adolescencia, yo mi primer sueño era ser pastor de ovejas.
¿Y lo fuiste?
Y lo fui durante 10 años. Eso fue vivir mi primer sueño, que era mi sueño de una vida auténtica. Y yo que soñaba con libertad me fui a hacer el trabajo más esclavo del mundo, porque no hay cosa más esclava que ser campesino, aunque se tenga una imagen muy bucólica de este trabajo, pero realmente es muy esclavo. Pero yo estaba feliz. Yo me fui... Aparte que tenía mucho ruido en la cabeza, necesitaba, yo creo que intenté esconderme de mi propia locura. Entonces sí, yo fui pastor durante 10 años de vacas, de ovejas, luego me instalé en los Pirineos, en la alta montaña, en medio de la nieve, y ahí era una vida muy precaria, donde vivíamos del queso. Yo fui padre muy joven, tenía en aquella época dos niñas pequeñas, y vivíamos... De vender el queso, de las ayudas de las familias, que nuestras familias nos ayudaban, pero era una vida muy precaria, muy muy difícil, la verdad, sin ninguna comodidad, ¿no? Pero de mucha felicidad. Yo quería esta vida, yo quería vivir esto. y fue una etapa, y la banda sonora de esta etapa de mi vida, que tampoco tendría que ser una música, pero la verdadera banda sonora tendrían que ser las campanas de las ovejas, de las vacas.
Los cencerros.
Los cencerros, porque cuando nos vamos de transhumancia, que se van los rebaños por las carreteras hacia los lugares de verano, este sonido, a mí todavía, tantos años después, todavía me estremece. Sí, no hay lugar donde yo esté más feliz que en la montaña oyendo campanas.
Uh-huh. Bueno, pues a falta de cencerros de esta etapa, si te parece, Alain, vamos a escuchar ese Delirio del Incrédulo de Amancio Prada, que es una de las canciones que has elegido. ¿Te parece?
Sí, sí, de acuerdo. Que Amancio Prada corresponde a una época un poquito más tarde en mi vida, pero este Delirio del Incrédulo se lo dedico a los oyentes con mucho cariño, porque es una... habla de la nada. Y les deseo que disfruten mucho de las letras de esta música, que es maravillosa.
Pues escuchamos a Amancio Prada.
Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, no recuerdas, solo la nada, óyelo bien. Aduérmete en la nada, si pudiera, pero hundirme bajo la flor, la rama, sobre la flor, la estrella, bajo la estrella, el viento, y más allá, ceniza de aquel fuego, oquedad, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su huida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá.
Alain Viñón, nuestro invitado hoy en este repaso a la que bien pudiera ser la banda sonora de su vida. Y en Vida de Clown, en este libro, también haces referencia a haber aprendido que los sueños tienen un precio, porque todas las decisiones tienen sus consecuencias. Nos has hablado antes ya de esa vida de pastor que elegiste, era un sueño para ti, que hiciste realidad, pero que era una vida precaria. Y yo lo que te quería preguntar es si a lo largo de tu vida has dicho, ahora estoy ya en un momento en el que puedo mirar hacia atrás, si te arrepientes de algo, ¿cambiarías algo de lo que has hecho o lo harías de otra manera?
Es una pregunta delicada. Si cambiaría algo, si cambiase algo de lo que yo hice, llegaría a otro lugar. Y el lugar donde estoy ahora me gusta. No sé si quisiera estar en otro lugar. Pero si me dan oportunidad de volver a vivir, tal vez cambiaría algunas cosas. Pero de lo que yo he hecho, de alguna forma, hay muchas cosas que no cambiaría, porque aunque me costasen caras y luego de consecuencias, me permitieron aprender lo que aprendí, y de esto estoy muy contento. En este sentido no me arrepiento, porque todo sirvió. Lo difícil, lo muy difícil, lo extremadamente difícil, lo incierto, todo me sirvió, la verdad. Todo estaba... Yo no creo así en la suerte, en esas cosas. Yo creo que hay actos, hay decisiones, y eso simplemente tiene efecto, causa
tiene
y
efecto. Tiene consecuencias.
Pero así en lo más cotidiano, en lo más... Y no es ni bueno ni malo, es que es así, una decisión tiene un efecto, punto. Y yo todas las decisiones que tomé tuvieron sus efectos, algunos muy dolorosos, pero estos también me sirvieron. Entonces, en este sentido, de la ganancia propia, yo no cambiaría nada. Lo que sí cambiaría fueron actitudes mías que pudieron hacer daño a otras personas.
Uh-huh. Sí, pues me parece una buena respuesta, ¿no? No cambiar las decisiones o los hechos, sino las actitudes, que a veces, pues efectivamente pueden ser lesivas para otros. Y dices, bueno, si lo hubiera gestionado de otra manera, pues a lo mejor me hubiera evitado el hacer daño a alguien. Pero bueno, el caso es que después de esa etapa de pastor, pues también viene la etapa artística. Y claro, en ese sentido tú tienes una trayectoria repleta de éxitos y luego pues sí, también vuelves a dar como una especie de giro, ¿no?, en esa trayectoria cuando decides ocuparte más de la parte terapéutica.
Bueno, sí, claro, pero mira que de payaso oficial fueron 23 años.
10 años de pastor, 23 de payaso, pues hijo, viendo tu foto no me salen las cuentas.
Es que empecé a vivir muy temprano. Entonces, 23 años de payaso, y de hecho, a vosotros que estáis en Madrid, yo recuerdo muy bien unas giras que hice en la red de teatros de la Comunidad de Madrid en los años 2005-2006 con un espectáculo mío que se llamaba Caraván, que estuvo mucho por la red de teatros de Madrid y me encantaba ir ahí a actuar. Fueron años bellísimos de muchos viajes, pero de estar actuando, hacer reír al público, y mis espectáculos así emocionaban también. No todo era risa, había momentos donde la gente se retenía el aliento también. Eso me gustaba mucho. Entonces, todos esos años de espectáculos me llevaron a interesarme luego por la arteterapia y me invitaron a ser profesor de un máster en arteterapia para dar la parte de teatro, de clown. Y conocer la arteterapia fue bastante importante para mí, y también mi propio recorrido terapéutico, porque bueno, pues hice muchas terapias y en estas conocí a Claudio Naranjo, un maestro de la gestal y de la meditación y del eneagrama. Entonces este encuentro con él y la posterior colaboración con él en el programa SAT me llevó a interesarme mucho por la alianza entre las técnicas que usan los payasos, que son técnicas muy de comunicación muy directa con el público, de una cierta desnudez en escena. En fin, hay muchas diferencias con el código teatral. Entonces, me llevó a entender cuánto beneficio en el desarrollo humano, a lo menos en el caminar humano, ¿no?, en las personas que buscan a encontrarse a sí mismas, cuánto beneficio podía haber de la unión de esas técnicas. Y ahí me enfoqué a esta vertiente del trabajo del clown.
Pues de momento, Alain, vamos a escuchar una canción de un grupo corso que me gustaría que contextualizaras tú en este repaso o en esta biografía o en esta banda sonora de tu vida.
Ay, este es el grupo Imuvrini. Son cantos corsos. Entonces, las polifonías de Córcega, de origen, son puramente voces de hombres. Entonces yo, cuando en mi etapa de clown, yo fui a actuar a Córcega y me impresionó esas voces de hombres, ¿no? Que hay algo así en España, en el País Vasco, ¿no? Y entonces hay una potencia, hay un vínculo emocional con el oyente muy fuerte. Y esta canción que habla de la madre, además, también se dedicó con mucho cariño a los oyentes y la he utilizado mucho, la verdad, en mis trabajos, porque la música es como un acelerador de iones, nos transporta a lugares aunque ni siquiera lo queramos, ¿no?
Pues
nos
escuchamos
pide siempre nuestra opinión.
Si te parece, escuchamos a Imuvrini.
Era un 5 di mayo. Sento sempre uja, si calava un raggio, annutava di già. Era un 5 di maggio, in di nostri campa. Esos paisade, quelle voce canta, altre ghisso voltate.
contese llamar.
Repaso a la banda sonora de la vida de Alain Vigneault y llegamos ya al presente. Me gustaría, pues, puesto que hemos hecho referencia a esa mirada hacia atrás, ¿cómo es el presente de Alain Vigneault? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo me siento? Me siento vivo, me siento reflexionando, me siento ilusionando con la escritura de mis libros, con el trabajo que hago, muy ilusionado por haber tenido el recorrido de vida que he tenido hasta ahora y el que me queda por hacer, por los miles de personas que he acompañado a través del Clown Esencial, que es mi trabajo, los grupos de todos los países, o sea, por el cariño de toda mi gente, de mis alumnos, de la gente que me quiere, gente que han hecho grandes cambios en sus vidas con estos trabajos del Clown, bueno, y demás cosas que hoy en día hay mucha cosa para hacer. Me siento satisfecho, me siento perplejo con la época que estamos viviendo y por eso la música que vamos a escuchar a continuación. Me siento muy satisfecho con mi vida, la verdad, y con el hecho de vivir, aunque no tenga ninguna garantía.
¿Esa música a la que te refieres es una canción que se titula algo así como Saya?
Sí, y es una música de África. Y en esta época que estamos viviendo todo este confinamiento, yo personalmente he escuchado mucha música africana. Yo estuve actuando en África, en Gabón, en Namibia, y es un país, bueno, es un continente muy muy, muy especial, porque la música africana habla de un pueblo que está acostumbrado a la adversidad, a caminar horas y horas para buscar agua, por ejemplo, tienen guerras civiles, tienen cantidad de horrores, pero no pierden la alegría. Se sobreponen y tienen como este aguante, esta esperanza, y tienen eso de la tribu también. Y en este confinamiento a mí me ha ayudado mucho la música africana, porque tiene este espíritu tribal de juntos, de no perder la esperanza. Y esta música espero que le guste también a los oyentes. A mí me acaricia el corazón.
Pues nos dejamos acariciar el corazón por esos sonidos. Estamos ya en la recta final de este repaso a la banda sonora de Una Vida y voy a volver a esa cita que ya hemos utilizado hasta en tres ocasiones, esta va a ser la tercera, del libro No quiero morir sin antes haber vivido. Uh-huh. ¿Ahora mismo sientes que has vivido?
Sí, sí.
Satisfecho,
sí,
por lo mucho. Tanto, con la vida
bueno,
que has llevado.
Bueno, yo calculo que ya he tenido 5 vidas, me quedan 2, ya veremos qué, pero sí, muy satisfecho. No hay cosa mejor que vivir. Por muy difícil que sea, por muy incierto, por muy doloroso, porque el epílogo del libro, el último capítulo, se llama El riesgo de vivir. Porque también vivir pues tiene riesgo, lo sabemos todos, y ahora la tragedia que hemos vivido, que estamos viviendo, nos lo muestra muy bien, ¿no? Entonces, vivir tiene mucho riesgo y aún así me parece que no hay nada mejor que vivir, que estar en relación con el mundo, con vivir los sueños, con pelear, con estar en la vida, ¿no? Ahora mismo, pues mira, yo tengo 4 hijos e hijas, tengo 6 nietos, o sea, yo de este lado yo he hecho los deberes, ¿no?
Pues
y
Alain,
me queda mucho por hacer.
Te
todavía.
Queda mucho y mucho por compartir con nosotros. Recomendamos la lectura de Vida de Clown, ese relato autobiográfico de Alain Vigneault, un payaso, un clown, un artista, un hombre que bueno, pues no ha cesado, yo creo, a lo largo de su vida de filosofar y de intentar buscar pues el sentido de muchas cosas y además de intentar compartirlo con todos los lectores y, como nos has dicho, uh-huh. No descartas que haya una segunda parte de este libro. Nos despedimos
no,
ya.
La habrá.
Pues la leeremos y será un placer también que vuelvas a compartirlo con nosotros, pero nos despedimos con la mirada puesta al futuro. ¿Con qué canción?
Ah, y esta de Blue Canary. Es una canción muy especial que conozco por unos payasos que admiro mucho, que son los payasos rusos del Teatro Lichtenberg de San Petersburgo. Y los rusos también pues saben de dificultades, es un país muy difícil. Bueno, entonces esta música que es muy tragicómica. Y se la dedico también con mucho cariño a los oyentes y si en los oyentes hay algunas personas que haya trabajando conmigo también, porque es una música que tiene una cierta tragicomicidad.
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Alain.
A ustedes.
Thank you. ogni fior della mio giardino, sullo stelo sere chinato, ed ascolta in timidito la tua favola cor.